Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. El primer tema que vamos a tocar es sobre el caso El Español, esta persona que es sindicada por la Fiscalía de haber integrado esta presunta red criminal dirigida por el expresidente Pedro Castillo. Ahora él ha revelado que los jefes de la policía sabían dónde se escondía el sobrino de Pedro Castillo, Fray Vázquez, que continúa prófugo de la justicia. En su declaración, mientras estaba bajo detención preliminar, Hernández afirmó que los ahora generales en retiro Luis Vera Llerena y Raúl Alfaro Alvarado, cuando eran jefes de la Policía Nacional del Perú, sabían dónde se escondía Fray Vázquez. El último domingo, en una entrevista al programa Día D, Hernández aseguró que Vázquez estuvo escondido en su casa de La Molina bastante tiempo. Él ha señalado que estuvo hasta el mes de febrero de este año, nada menos, en su casa de La Molina, y que tanto el general Vera Llerena como el general Alfaro lo sabían. Tanto Vera como Alfaro lo han negado, pero El Español ha dicho que puede probar sus afirmaciones. Si esto es cierto, se complicaría gravemente la situación legal de los generales en retiro Luis Vera Llerena y Raúl Alfaro, investigados por pertenecer a una presunta organización criminal liderada por el expresidente Pedro Castillo. Y así como los generales tienen al Español, Dina Boluarte tiene a Henry Shimabukuro. Dina Boluarte ha negado haber recibido aportes e incluso conocer al señor Shimabukuro, pero este le respondió dando detalles de sus aportes a la campaña y afirmando que la fiscalía ya tiene las pruebas en su poder. Bueno, ayer la OMPE comunicó a través de su cuenta de Twitter que les ha solicitado información sobre aportes a la campaña de la candidata Boluarte a tres personas. Vamos a leer los tweets de la OMPE. El primer tweet dice: ante la información difundida sobre supuestos aportes de campaña no declarados durante la campaña electoral correspondiente a las elecciones generales 2021 por parte de la actual presidenta Dina Boluarte, solicitamos información a las personas involucradas. Las cartas de solicitud de información van dirigidas a Maritza del Carmen Rosario Milagros Sánchez Perales, la señora que le llevaba la agenda. Henry Augusto Shimabukuro Guevara, quien afirma haber hecho aportes por hasta 800,000 soles a la campaña de la señora Boluarte, y Edubigis Beltrán Salinas, el empresario de la empresa Productos Beltrán, que finalmente contrataba con el Estado y con el programa Jaliwarma, que pertenece al MIDIS, ministerio del que fue titular la señora Boluarte. Y en el tercer tuit dice: estas solicitudes se realizan en virtud de las facultades de supervisión y fiscalización de la información económico-financiera que ostenta nuestra institución. El plazo para responder a las cartas es de 5 días hábiles desde su recepción. Bueno, la OMPE ya ha tomado cartas en el asunto y está pidiendo información a todos los involucrados en esta trama. ¿Y la fiscal de la Nación para cuándo? Nos seguimos preguntando. La presidenta Boluarte no se ha vuelto a referir al tema después de que el señor Shimabukuro saliera a desmentirla, pero ayer dijo esto:
llevaremos adelante una cruzada nacional para reconstruir el Perú, pero sobre bases más firmes, sobre bases más sólidas y sostenibles en el tiempo. Nuestro país y nuestros compatriotas requieren de soluciones de fondo integrales, ya no medidas de corto plazo para hacer frente a los embates de la naturaleza y a los grandes flagelos que dañan a nuestra sociedad.
Bueno, la señora Boluarte habla de medidas a largo plazo. Digamos, todo su lenguaje y su discurso va en función a que se va a quedar hasta el 2026. Parece que eso ya no hay vuelta que darle para ella, ¿no? Y a pesar de todo, además, no solamente de las muertes durante las protestas, sino ahora también de las denuncias de aportes ilegales a su campaña. Como comentábamos también ayer, se ha presentado una moción de vacancia que se va a discutir este jueves. Sin embargo, se estima que no hay los votos para vacar a la presidenta Dina Boluarte. Y hemos hablado también sobre cómo la vacancia por incapacidad moral permanente se ha utilizado como un arma, digamos, ilegítima para simplemente sacar de su cargo al presidente o presidenta de turno. Pero lo cierto es que hay una moción presentada y que este jueves se va a discutir su admisión, ¿no? Varios congresistas ya han declarado que no van a apoyar esta moción, sobre todo las bancadas de derecha, incluida la señora María del Carmen Alba, la expresidenta del Congreso, célebre por sus peculiares declaraciones. Esta vez se refirió a la moción de vacancia y esto fue lo que dijo.
En el tema de la vacancia, hay que ver quién está presentando la vacancia y por qué temas. Entiendo que es por las matanzas, ¿no? Yo creo que no amerita una vacancia por ese tema. Los que nunca quisieron vacar al golpista Castillo, ahora quieren vacar a la usurpadora, como lo llaman, ¿no? Que es la vicepresidenta que ha asumido la sucesión constitucional. Es evidente que acá hay un tinte político y que el objetivo es otro, ¿no?
Congresista, buenos días. Por aquí, por favor, por aquí. ¿Cómo está? La señorita Jennifer Paredes envió una carta al general Alfaro un día antes de ser liberada, agradeciéndole por su gestión y por su liberación. ¿Esto qué demostraría, congresista, según lo que usted pueda observar?
Bueno, realmente es vergonzoso y una pena que la policía haya estado involucrada con Pedro Castillo. La verdad era un secreto a voces. Se sabía que estaban haciendo...
Alucinante lo que dice la señora Alba. Dice, entiendo que es por las matanzas, refiriéndose a la moción de vacancia. Y yo creo que no amerita una vacancia por ese tema. Las matanzas, o sea, todos se cuidan de decir las muertes producto de la represión, en los enfrentamientos, pero ella dice, entiendo que es por las matanzas, o sea, admitiendo que hubo matanzas en estos enfrentamientos o en estas manifestaciones, ¿no? Entonces, llama mucho la atención que ella se refiera así a lo que sucedió y que además diga que si es por eso, no debería pasar nada. O sea, las matanzas están permitidas. A quien sí parece que va a censurar el Congreso es al Ministerio de Defensa, Jorge Chávez Cresta. Hoy en Epicentro TV hemos publicado una nota en la que se revela que los almirantes Cueto y Montoya están impulsando una de las tres interpelaciones contra el ministro de Defensa y que esta decisión obedecería a dos decisiones, valga la redundancia, tomadas por Chávez Cresta al mando del ministerio. La primera, dar por concluida la misión en Londres como representante del Perú ante la Organización Marítima Internacional del contraalmirante en retiro José Luis Gavidia, que fue ministro de Defensa durante el gobierno de Pedro Castillo y contra quien Cueto y Montoya no presentaron ni media interpelación a pesar de las denuncias en su contra. La otra decisión que encendió la ira de los marinos del Congreso fue la salida del viceministro de Políticas para la Defensa, Andrés Salas Jaén, ex candidato al Congreso por Renovación Popular y ex asesor de la famosa Comisión Investigadora del Fraude en las elecciones del 2021, un grupo de trabajo que costó 200.000 soles y no encontró nada. El fallecimiento de los 6 soldados en el río Ilave sería el pretexto para censurar al ministro de Defensa. Para leer la historia completa, visiten la página de Epicentro TV, donde podrán leer todos los detalles. Por otro lado, ayer comentábamos que el Congreso de la República va a invertir 2 millones de soles en la construcción de un policlínico de uso exclusivo para parlamentarios y para personal del Congreso. Varios congresistas han defendido esta decisión, incluido el propio presidente del Congreso, José Williams, quien dijo lo siguiente.
También queremos referirnos a un segundo punto que ha sido motivo de un artículo o de un informe periodístico el día de ayer, y me refiero al tópico. El tópico es un tópico solamente, no es un policlínico, ni mucho menos. Esta instalación ya tiene proyectada construirse en otro lugar desde hace 10 años. No es un tópico para congresistas, es un tópico para trabajadores, para los cerca de 400 y un poco más de ciudadanos que ingresan al Congreso durante cada día y también atiende a aquellas personas que pudieran tener algún problema y que están en las proximidades.
Bueno, yo me preguntaba ayer también qué tan necesario es tener un policlínico, cuando dije cuenta con un tópico para atender emergencias, si ya quieren atenderse de temas más complicados, están los hospitales y las clínicas. También siempre he dicho que los congresistas, por ejemplo, y los ministros y los altos funcionarios deberían utilizar el sistema de salud pública, ¿no? Y el transporte público y la educación pública. Quizás esa sea la única manera de que sepan cómo padecemos la mayoría de ciudadanos los servicios públicos y quizás de esa forma empiecen a mejorar cuando sean ellos los que los padezcan en carne propia. Ayer el premier Otárola se reunió con un grupo de ex ministros, ex primeros ministros de los últimos gobiernos, de las últimas gestiones, entre los que estuvieron el señor Pedro Cateriano, Walter Martos, Juan Jiménez, Jorge del Castillo y Javier Velázquez Quesquén, quienes acudieron a la reunión convocada por el actual jefe del gabinete ministerial. Y justamente para conversar sobre lo que se habló en esa reunión, estamos ahora con el señor Pedro Cateriano, ex premier del gobierno de Ollanta Humala y también del gobierno del señor Vizcarra. ¿Cómo está, señor Cateriano? Buenos días.
Bien, buenos días. Encantado de estar en su programa.
Lo primero que quería preguntarle sobre la reunión de ayer es que, digamos, para la salida a la crisis política en la que estamos, la mayoría coincide en que tienen que adelantarse las elecciones, ¿no? Pero para lograr este fin hay, digamos, dos posibilidades: que el Congreso apruebe un proyecto de ley, pero ya está claro que no lo han aprobado y se dice que podría aprobarse en la siguiente legislatura, o sea, que las elecciones, si se adelantan, sería para el segundo semestre de 2024, y la otra posibilidad sería que la presidenta Dina Boluarte renuncie, pero ella ha dicho que no lo hará. ¿Qué posibilidades le plantearon ustedes ayer como grupo al señor Premier? Digamos, ¿en qué coincidían? Y en particular, ¿qué le sugirió usted como posible salida a la crisis en la que estamos?
Lo que puedo decir es lo siguiente, y esta es naturalmente una postura personal. Yo percibí que luego de la intervención del presidente del Consejo de Ministros, el gobierno no tiene la intención de anticipar las elecciones generales. Creo que ellos consideran que ya la presidenta Boluarte cumplió con su ofrecimiento enviando las iniciativas legislativas para la reforma constitucional que posibilite el adelanto de las elecciones generales, y no tienen, digamos, mayor apuro ni les preocupa el archivamiento del Congreso. Entonces, en un contexto como este, en el cual un sector importante de la ciudadanía plantea como salida a la crisis el adelanto de las elecciones generales, el Congreso no está de acuerdo y tampoco el gobierno tiene una mayor, digamos, preocupación para que esto llegue a buen puerto. Por esa razón le planteé al presidente del Consejo de Ministros la necesidad de una discusión, de un debate serio de la reforma política, que corte de una vez por todas este mal uso, esta mala interpretación del artículo de la Constitución referido a la vacancia por incapacidad moral permanente. Creo que la democracia peruana está a nivel internacional muy mal vista, precisamente por la inestabilidad política y por el ejercicio abusivo del poder del Parlamento. Y el principal obstáculo para variar esto, aparentemente, lo es el Congreso. No hay que olvidar que el Parlamento institucionalmente usó este artículo constitucional para darle un golpe de Estado a Martín Vizcarra e instalar en el poder a Merino, que tuvo que renunciar a los pocos días. También mencioné el tema de la necesidad de restablecer el Senado. La experiencia unicameral del Congreso ha sido nefasta. Durante todos los gobiernos, ninguno se escapa. Naturalmente, las mayores violaciones ocurrieron durante la dictadura de Fujimori y Montesinos, pero no podemos señalar que el Congreso unicameral ha actuado a lo largo de estos años de manera responsable. Y finalmente, definir el establecimiento o no de el juicio político o impeachment, como ocurre en los Estados Unidos. Ya un paso importante lo ha dado la Fiscalía de la Nación, señalando que, según esa institución, es factible investigar al presidente de la República durante el ejercicio de sus funciones, cambiando el criterio jurídico que anteriormente tenían. Entonces, el siguiente paso para garantizar un debido proceso, para no tener estos bochornosos incidentes de procedimientos que en 15 días o en un mes se quieren cargar al presidente de la República, habría que establecer este mecanismo. Y finalmente, otra reforma constitucional debería ser la de establecer la renovación parcial del Congreso. hemos visto que lamentablemente desde que se instituyó esta atribución en favor del presidente de la República, primero bajo la vigencia de la Constitución del 79, Fujimori no la empleó, sino que dio un golpe de Estado. Luego, por ejemplo, por temor no la usó Kuczynski. Y finalmente, cuando la ejerció constitucionalmente Martín Vizcarra, el Congreso objetó esto, distorsionando completamente el mecanismo y recurriendo al Tribunal Constitucional. Cuando se disuelve el Parlamento, no zanja el problema un Tribunal Constitucional ni la Corte Suprema. Dirime el pueblo a través del voto. Entonces, habiendo vivido esta experiencia, creo que lo más conveniente sería establecer un mecanismo de renovación parcial del Congreso, para evitar que tengamos, por ejemplo, parlamentos como el que tenemos ahora, ¿no? Que a pesar del encubrimiento de actos ilícitos, de protecciones escandalosas a parlamentarios acusados de corrupción, siguen funciones campantes y como si no pasara nada. Entonces, sí hay aspectos que corregir, pero de ahí a propiciar un golpe de Estado, como pretende la izquierda radical en el país, solicitando una asamblea constituyente, violando el procedimiento que establece la Constitución, hay mucha diferencia, ¿no?
Ahora, digamos, estamos de acuerdo en que estas reformas que usted ha señalado son muy importantes justamente para que no se repita la situación en la que estamos ahora, ¿no? Pero eso creo que no excluye la posibilidad de adelantar las elecciones. Usted señala que el gobierno ha asumido que, como ya presentaron ese proyecto de ley que el Congreso no aprobó, ya hicieron todo lo posible, cuando ahora viendo en la retrospectiva pareciera que nunca estuvieron interesados en el mismo, porque no se trataba simplemente de pasarle la pelota al Congreso y no hacer nada y esperar que el Congreso tomara la decisión, cuando ya se veía que el Congreso tampoco tenía el interés, ¿no?
Y además hay un hecho mucho más grave, ¿no? Esto perjudica más la credibilidad de la presidenta Boluarte. La presidenta no solo ha demostrado impericia política, sino que sus cambios continuos, las rectificaciones y este tipo de propuestas que parecían tenían una convicción, una determinación política, parece que solo las planteó para salir del problema político coyuntural y ahora pretender mantenerse en el poder. Creo que algo de sensatez debemos reclamar en el debate nacional. ¿Puede gobernar un presidente sin partido político, sin parlamentarios, sin cuadros técnicos, con cuestionamientos serios a nivel internacional y nacional como consecuencia de las muertes que son, pues, injustificables en un sistema democrático? Este tema lamentable de los fallecidos también lo toqué ayer. El gobierno hasta ahora no da una respuesta creíble, debidamente sustentada de lo ocurrido. Y esto ha causado una conmoción a nivel internacional y con razón acá. Entonces, el gobierno tiene que hacer un acto de contrición y decirle la verdad. Eso es lo que diferencia a una autoridad democrática de una de origen ilegítimo o dictatorial. En este sentido, Juan Jiménez respaldó mi postura, ¿no? Sobre este punto específico, ¿no?
Sí, además, digamos, el gobierno tampoco ha sido claro y la propia presidenta, al momento de responder a las acusaciones del señor Henry Shimabukuro sobre este presunto financiamiento ilegal de campaña, lo cual también mella su legitimidad.
A ver, el tema de la legitimidad creo que cada uno lo interpreta a su manera. La señora Boluarte accedió a la presidencia absolutamente de manera constitucional. Eso no está, no lo cuestiono. No, no. Hay sectores de la izquierda que sí lo cuestionan, ¿no? Los que votaron por el señor Castillo y la señora Boluarte, a sabiendas que era un partido totalitario, sin trayectoria democrática, con un condenado por corrupto por la justicia. Esa izquierda que votó, ¿no es cierto? Ahora se la quiere cargar malinterpretando, por ejemplo, la Constitución y usando de manera política la vacancia por incapacidad moral permanente. Sí, esa misma izquierda que decía que vacar a Kuczynski era inconstitucional, diré, mejor dicho, constitucional, y vacar a Castillo era inconstitucional, y ahora dice que vacar a la señora Boluarte es constitucional. Entonces, lo que tenemos que exigirle también a la izquierda es que sea responsable de sus votos. Hoy día, por ejemplo, ¿no? Para intentar descalificar al adversario, acusan a fujimoristas a diestra y siniestra. Todos somos fujimoristas. Pero ¿quién eligió a Fujimori? ¿Quién lo llevó por primera vez al poder? ¿Quién lo instauró? A sabiendas también que no tenía trayectoria democrática, no tenía partido. ¿Quién lo llevó? El APRA y la izquierda, para impedir la victoria de Mario Vargas Llosa. La izquierda sí tiene una gran capacidad política camaleónica para cambiar el debate. En eso sí son muy hábiles. Pero hay que ser consecuentes con el voto. Los que llevaron al poder a Fujimori fueron izquierdistas y apristas. Y los que han llevado al poder a la señora Boluarte, que ahora la presentan como la gran asesina, porque el lema es Dina asesina, ha sido esta izquierda. Entonces, yo creo que también acá hay un problema de madurez política y de falta de cultura democrática. ¿Usted cree que yo estoy convencido que la señora Boluarte es una demócrata? ¡Es la maravilla! ¡No! No la señora Boluarte, la señora Boluarte a lo largo del año y medio ha prácticamente encubierto todas las acciones de Castillo. Ha sido su compañera. Ha trabajado para el señor Cerrón, la señora Boluarte. Entonces, ¿qué confianza me puede dar a mí la señora Boluarte? Pero la señora Boluarte ha accedido al poder por el voto. Para la izquierda, ¿no es cierto? Cuando se decía la derecha extrema cuestionaba la victoria de Castillo, ahí sí era malo. Pero ahora sí puede cuestionar la legitimidad de la señora Boluarte y su acceso constitucional al poder. Hay que entender, la señora Boluarte no traicionó a Castillo. Cuando hizo su promesa pública de que si él era vacado iba a renunciar, fue en el contexto de un ambiente democrático, no de un golpe de Estado. El verdadero traidor es Castillo, traidor a la democracia y traidor a todos los peruanos. Esa es la verdad. Ahora, la izquierda radical tiene una gran ventaja. Según las encuestas, el 51% de la población cree ese discurso que en el exterior López Obrador y Petro han impulsado, ¿no?
Ahora, en la reunión con el señor...
¿El parlamento? ¿Cómo?
Sí, en su reunión con el señor Otárola, ¿en algún momento él insinuó o dijo directamente que ya estaba decidido que se quedaban hasta el 2026?
No. Esa es una deducción que yo he hecho de la intervención, naturalmente.
¿Usted considera...? ¿Usted considera...?
Hubo un presidente, el expresidente del Consejo de Ministros, que sí, abiertamente le dijo que se tiene que quedar hasta el 26 el gobierno, ¿no? Coincidente...
¿Quién fue? ¿Se puede saber quién fue?
La extrema... Un coincidente con lo que sostiene la extrema derecha, ¿no?
Ajá. Finalmente, ¿usted considera que la presidenta Boluarte debería evaluar la posibilidad de renunciar, considerando que el otro camino del adelanto de elecciones a través del Congreso ya está, digamos, zanjado?
Yo creo que tiene que hacer un trabajo político con el presidente del Consejo de Ministros, como lo dije ayer. Tampoco se trata de renunciar y organizar elecciones generales a la loca, como quiere la izquierda radical. Se requieren ciertas reformas. No repetir, es decir, no dejarle este problemón al siguiente gobierno. La tarea de esta administración es garantizar elecciones libres, neutrales y democráticas, y que sea viable el siguiente gobierno. Elecciones generales sin reformas políticas mínimas van a traer más de lo mismo. Entonces, hay que exigir a todas las fuerzas políticas también, a todos los medios de comunicación, un debate serio, amplio, que por supuesto no se da en el Parlamento, ¿no?
Bueno, muchísimas gracias por la entrevista, señor Cateriano. Muy
Buenos
amable.
Buenos días. Hasta luego.
Bueno, parece que vamos a tener Dina Boluarte para rato, ¿no? O sea, ni el Congreso ni el Ejecutivo están pensando en un adelanto de elecciones, a pesar de que es un clamor ya popular y se ve claramente en las encuestas, perdón. Bueno, eso ha sido todo por el programa de hoy. Nos vemos mañana otra vez en Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Hasta mañana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.